PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola a todos y todas quienes escuchan el segundo episodio de PodCaribe. Nos reunimos virtualmente desde cuatro países para cuestionar el poder. Hoy los saludamos. Franklin, cuéntanos cómo estás, qué hora es, dónde estás.
Bueno, por acá son las 6 y 22 de la tarde y estoy en Uppsala, en Suecia. Está más caliente, pero en estos días ha habido lo que se llama el conocido clima de abril, que es que de repente hace sol y de repente comienza a nevar, o de repente comienza a caer, o sea, lluvia así como torrencial. Entonces estoy como en eso, en ese tema. Pero bien, todo bien, afortunadamente, gracias. ¿Tú cómo estás, Adriana?
Yo muy bien, gracias. Desde Inglaterra, aún también confinada, aunque ya queriendo salir de la cuarentena por fin, pero bueno, Europa ya va un mes de adelanto a Latinoamérica en temas de COVID. Belén.
Hola Adri, hola a todos. Aquí son las 11 y 23 de la mañana y hace tremendo calor. Ya se fue la brisa completamente y ahora sí estamos en el clima de mayo.
Belén, horrible clima. Tienes que, costeñizarte más. Eso se dice tronco de calor.
Impresionante la temperatura, terrible para combinar calor y confinamiento realmente.
Y finalmente, Carol, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, aquí hace un clima maravilloso, por acá en Eagle Mountain, del otro lado del charco, recontra charco, pero todo bien, contenta de estar aquí en este segundo episodio y de compartir con ustedes para hablar de lo que Adri diga que vamos a hablar hoy.
Bueno, hoy queremos dar algo de cierre a nuestro episodio anterior y conversar acerca de un tema que muchas veces pareciera ser un lugar común, pero que definitivamente nosotros no podemos dejar pasar de agache, que es el clientelismo.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Para empezar este programa, yo quisiera preguntarles a ustedes, de pronto, ¿qué experiencias personales tienen con el clientelismo? Si es una práctica tan arraigada y si está en todo el país y en la región, ¿ustedes han experimentado el clientelismo?
Yo claro que sí, desde niño. Desde niño yo estoy acostumbradísimo a estar rodeado, de, sobre todo ajá, en épocas de elecciones, de diferentes prácticas clientelares que de niño era como que básicamente esa es la forma en que uno podía, digamos, como acceder a cierto tipo de, pues, de servicios o de algún modo, no solo servicios, sino trabajo, sino a veces salud, sino a veces, o sea, cosas que tú necesitas como en la vida diaria. De, por ejemplo, conseguirle votos a cierta persona para conseguirse una beca o un cupo en una universidad, o por lo menos que le paguen a uno la inscripción en la universidad. O sea, va desde el colegio hasta la universidad o de pronto algún tipo de tratamiento en el hospital, etcétera, ¿sí me entiendes? Entonces siempre ha estado como muy presente eso.
Yo también, pues, lo he visto de cerca. Creería que la forma más clara en que lo he visto es cuando me ha llegado alguien a pedirme el voto por alguna razón, así como por un personaje extraño salido de los cabellos que uno ni sabe quién es, y llega alguien a pedirte el voto, que es que está recogiendo votos, porque esa persona pues tiene la expectativa de recibir algún beneficio si su candidato por el que está buscando esos votos sale electo, y pues parte de esa red clientelar, pues su trabajo es la búsqueda de votos y ofrecer dádivas incluso por el voto.
Yo realmente, no porque no exista el clientelismo en Bogotá, pero tengo que decir que mi relación más estrecha con la reflexión sobre lo que eso significaba sí fue aquí en Barranquilla. Al llegar aquí, como que empecé a entender dinámicas que tal vez allá también pasaban y que yo no había vinculado con el clientelismo, y aquí como era un tema más común, pues entonces uno empieza a relacionarlo. Yo aquí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención fue la primera vez que una persona que conozco estaba más como en una especie de obligación de conseguir nombres para llenar listados porque trabajaba en una entidad que se los pedía, y yo en mi vida había visto una cosa como esa, ¿no? Tener que llenar una lista con los supuestos, ¿cómo era? Invitados a una fiesta se llamaban. O sea, el nombre, digamos, sí. Para ocultarlo era que éramos los invitados a una fiesta.
Sí, es algo que también creo que vamos a ver en el episodio, y es como las diferentes formas en que las personas que tienen este tipo de prácticas intentan ocultarla para que no se note que lo que están haciendo está mal o es un delito, en el caso tal de que sea un delito. Porque para mí hay algo que tú tocas, que también creo que fue mi experiencia de cuando yo crecía, que para mí, yo creciendo, el clientelismo no se llamaba clientelismo. Es decir, yo veía personas que de pronto podían estar buscando apoyo para un candidato, pero ya creciendo fue como darme cuenta que ese matiz puede convertirse rápidamente en un delito si lo que hay es como la obligación de llenar la lista, de si no traes la lista y no tienes tantos números, vas a perder tu trabajo, o no vas a conseguir un trabajo, o no vas a tener la beca, que decía Franklin. Y para mí el caso también más, y lo que nos trae como el episodio de hoy, específicamente, mi caso más reciente, de alguna manera, fue que yo jurado de votación en las elecciones al Congreso en 2014. Y por primera vez, yo era jurado de votación en un lugar alejado de mi casa y de mi sitio de trabajo.
¿Dónde te tocó, Adrián?
En el barrio El Bosque.
Ah, ya. Yeah.
En una institución educativa del barrio El Bosque, no recuerdo el nombre, ustedes, perdonen. Uh-huh. Y yo no conocía muy bien el barrio. Entonces, con otras personas que atinábamos a que nos tocó en el mismo lugar, dijimos, bueno, vámonos todos juntos en un taxi. Cuando llegamos, vimos que había una fila inmensa y el taxista tampoco sabía hacia dónde nos dirigíamos. Entonces, el taxista preguntaba a alguien en la fila, ¿esta es la fila del colegio tal? Y dice, sí, pero el colegio está 2 cuadras más arriba. Es decir, a las 7 de la mañana, porque los jurados llegamos 1 hora antes de que empiecen las votaciones, ya había una fila de cientos de personas esperando para votar. ¿Por qué? Porque más temprano votas, más temprano reclamas el valor que te van a pagar por tu voto. Y les doy un premio si adivinan quién resultó elegida congresista en esas elecciones.
Aida Meclano.
Esa misma. Entonces, queremos hablar de clientelismo hoy, revisando el caso de Aida Meclano, un caso muy conocido a nivel nacional, incluso hasta a nivel internacional. Ustedes buscan en la BBC, sí, y saben las noticias de Aida Meclano, su fuga en Venezuela, lo cual nos conecta con otros temas. Alguien más que nos cuente si conocen más del caso, qué fue lo que pasó ahí.
Yo creo que lo interesante, da risa, pero no debería dar risa, es el tema como tan cinematográfico y tan cómico de la situación, que bueno, ya todos sabemos, así que no es necesario repetirlo, pero bueno, el caso de Aida Meclano, yo creo que es como el prototipo de la persona o el político o la persona que se dedica a la política, que se dedica a prácticas clientelares, empieza de algún modo, o este es el caso de la ciudad de Barranquilla, la historia de quizá muchos políticos en Barranquilla que empiezan como líderes, que empiezan cercanos a, digamos, estos patrones electorales grandes, tanto de la ciudad de Barranquilla como el departamento del Atlántico, y esta situación extrapólese a cualquier, diría yo, departamento del Caribe colombiano, y comienzan, digamos, como a ascender, por decirlo así, en las filas de la operación clientelar, y que llegan hasta un puesto tan importante como lo es ser miembro de la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. O sea, esta es la persona que representa de algún modo los intereses del departamento o a la población atlanticense a nivel nacional. Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro, que la cuestión es una operación, es una cuestión organizada. En el caso de Aida Meclano, que fue la que la llamaban la Casa Blanca, pero que era un sitio organizado con con el dinero, con armas, con listas, con todo el personal preparado en una operación que ocupaba, pues decían que cientos de personas o de pronto decenas de personas, y que manejaba grandes cantidades de dinero.
Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario en una empresa del Estado, de secretario en una empresa del Estado. Ya
su tarea el funcionario ha comenzado, su tarea el funcionario ha comenzado.
Una de las razones por las cuales el caso de Aida Merlano es tan conocido y se volvió de primera página por un largo rato, aunque ya esté pasando al olvido, fue precisamente la operación detrás de cómo funciona la compra de votos en el Atlántico, pero también en otros departamentos donde ella también resultó beneficiada. Valdría aclarar aquí de pronto, Aida Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y porte ilegal de armas. Nosotros vemos esos nombres y pues estamos hablando de clientelismo, pero bueno, Aida Merlano ni nadie ha sido juzgado por clientelista. Entonces yo sí creo que es importante quizá aclarar qué es clientelismo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso es tremendamente relevante y allí lo que diría es, porque estamos hablando un poco más o concentrándonos un poco más en la compra y venta de votos, pero esa es solo una forma de las distintas formas clientelares que se pueden adoptar. Entonces, básicamente, ¿qué es el clientelismo? Es una práctica política en la que hay una figura de poder o alguien que tiene, bien sea la expectativa de mantenerse en el poder o de llegar al poder, y las prácticas que adopta y lo hace a través de asegurar una serie de fidelidades o de una relación clientelar con un grupo específico al que le promete favores y servicios. Esos favores pueden ser desde lo más común que estamos hablando, o común para nosotros en nuestro contexto, que es la compra y venta de votos, que suena hasta triste decirlo porque lo hemos naturalizado tanto que es así, o sea, simplemente una práctica común del día a día, que todos conocemos, que no ha sido realmente judicializada en Colombia. Aida Merlano, lo que se dice en voz alta, porque ni siquiera es un tema de pasillos en la costa caribe, sino que todo el mundo lo dice, es que es un chivo expiatorio. La única que ha salido realmente condenada y en problema de lo que es una amplia red conocida, que valga decir, Roberto Gerlain lo ha mencionado en múltiples entrevistas. Entonces, el clientelismo a grandes rasgos es eso, una persona con una figura de poder que tiene la capacidad de ofrecer servicios y favores políticos a partir de asegurarse que va a tener unas fidelidades para lograr mantenerse en el poder. Entonces, por eso es importante tener como ese marco conceptual separado porque el clientelismo puede adoptar diferentes formas. Entonces, compra y venta de votos es una, pero también hay intercambios de muchos otros tipos que también los vemos en nuestra cotidianidad, y por eso es que en Colombia también mucha gente dice es que hay que tener el apellido de alguien o de un político, por ejemplo, para llegar a los llamados puestos de corbata. Esos son intercambios clientelares también, cuando se nombra a alguien no por meritocracia, es decir, no por los méritos que tiene para llegar a un cargo, sino porque se le debe a un favor político, y es una práctica tremendamente conocida y transversal en distintos sistemas, no solamente en puestos de, por ejemplo, del aparato ejecutivo del Estado, sino en hospitales, nombrar en hospitales, nombrar en escuelas, nombrar incluso en el SENA, lo he llegado a escuchar, entre otros.
Por mucho tiempo, cuando en ciencia política se estudiaba, y aún se estudia clientelismo, hay mucha gente que se enfoca en las relaciones electorales, en los momentos electorales. Entonces, está, por ejemplo, la compra de votos, sí. También en eso influye la cantidad de dinero que se mueve, que de dónde sale tanto dinero para la compra de votos. Y hay algo que tú mencionas, que es lo que rescato para este programa, y es tener en cuenta que el clientelismo no se reduce al momento electoral. Las relaciones clientelares existen durante los mandatos en que la gente está gobernando. Entonces, por ejemplo, tú decías la repartición de cargos, por llamarlo de alguna manera, en los puestos públicos. También podríamos mencionar los carruseles de contratación, la concentración de contratación, quiénes son las personas que se benefician de las negociaciones que se hace con los recursos públicos. Y también eso resalta que esa relación de poder, o sea, normalmente uno piensa clientelismo y piensa, ah, el pobre. Entonces, claro, es que el pobre, como no tiene para comer, se ve obligado a recibir este dinero, a votar por esta persona. Y en efecto, si hay personas en situaciones de pobreza que, digamos, están más tocados por este fenómeno o más vulnerables a ser parte de redes clientelares, si acaso es que son víctimas, no siempre lo son. Pero también son relaciones de iguales. Es decir, cuando tú dices tiene que tener el apellido de, ese apellido de es una persona que también está en un círculo de poder. Pero lo que ellos están haciendo con su relación clientelar es mantener ese poder para beneficio propio. Eso es algo que, si ustedes han estudiado clientelismo, hubo un profesor que estudió clientelismo en Colombia y también en Venezuela y Ecuador, de la Universidad de Pensilvania, que recomiendo leer su libro, que es como las políticas del clientelismo. Y el caso de estudio es Colombia, es un libro de 1990 y algo, y el autor es Marx.
Un milloncito pa' su hijito, y dos millones pa' su mujer. Un negocito pa' el sobrinito, cuatro Mercedes pa' sus placeres, seis camionetas pa' su finquita, y en cada barrio 80 casitas.
Yo quisiera mencionar una cosa ahí sobre lo que ustedes han hablado, y es que me parece muy importante volver a enfatizar en que el clientelismo no solamente es en el intercambio de bienes o de recursos en la época electoral, porque eso es reducir el alcance que tiene el clientelismo. Yo creo que una manera de entender el clientelismo es como por dos como características que tienen, y es que privatiza la vida pública, es decir, pone en un nivel como de intercambio entre dos personas cuestiones que deberían estar mediadas por otros factores, que son la responsabilidad, por ejemplo, de una persona elegida con unos votos, no tiene nada que ver con una relación personal con su elector, sino que tiene una responsabilidad pública por el cargo al que aspira. Y cuando se privatiza esa relación y se vuelve como una relación de compadrazgos o amigos o algo así, se desdibujan las responsabilidades del funcionario. Y por otro lado, que aunque sí estoy de acuerdo con Adri con lo que mencionas de que no siempre media una relación de poder económico, yo realmente pienso que casi siempre está esa diferencia, o esa relación económica, no necesariamente porque siempre hay uno que tiene mucho dinero y otro que no tiene, sino porque siempre se llega a un punto de intercambio que tiene que ver como con un intercambio económico de una cosa por la otra. Entonces, obviamente, en esa relación, el que más plata tiene o puede disponer de ella, pues tiene más poder y mantiene, digamos, esa dinámica. No digo que siempre es como alguien que tiene mucho y alguien que no tiene, pero siempre hay un intercambio que pasa por ese tema de lo económico, y ahí sí, el que más tiene, más poder tiene y más capacidad tiene también de construir una estructura como lo que mencionaba Franklin, que es capaz de irse como adaptando a las diferentes maneras que necesita para mantenerse.
Yo creo que un ejemplo que puede ejemplificar, valga la redundancia, lo que acaba de mencionar Belén sobre el intercambio económico es, en la compra y venta de votos hay una relación asimétrica que es muy evidente, es decir, hay alguien poderoso con una capacidad económica amplia para hacer la compra versus una población, como lo mencionó Adri antes, vulnerable, si se les quiere poner ese adjetivo, que producto de sus carencias acepta, ¿cómo decirlo? Si se quiere, hasta la chichigua que entregan, porque es que 100 mil pesos, 50 mil pesos, la teja o algo, de pronto para algunos no es mucho, pero para esas personas es significativo en ese momento. Pero, y este fue un libro que recomendó Franklin en su momento, de Luis Jorge Garay, que se llama La reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Él precisamente habla de cómo el Estado, que sí es un ente poderoso y con mucho dinero, termina también cooptado por las prácticas clientelares cuando hay grupos poderosos que también a través de esas prácticas lo cooptan. Entonces, empresarios del país que tienen intereses particulares, que intentan influir en el Estado o cooptarlo, y vía sobornos y otras prácticas como, bueno, en, digamos que en Estados Unidos, por ejemplo, es legal y el, todo el tema del lobbying es mucho más abierto, pero hay todos unos cuestionamientos éticos detrás del lobby. Pero es precisamente esa relación entre empresarios poderosos con intereses particulares que cooptan áreas del Estado y que buscan precisamente favores de servidores públicos para favorecer o lograr cualesquiera sean las intenciones que tienen. Yo creo que un caso conocido y ampliamente debatido en la opinión pública es todo el tema de la contratación pública y del Odebrecht o, bueno, de los NAME, por ejemplo, los NULE, no los NAME.
Yo volvería un poco a lo que hablaba Belén. Me llama mucho la atención porque justo estoy revisando clientelismo también por mi tesis doctoral. Y me encontré con un artículo que hablaba de la diferencia entre cómo en ciencia política y antropología, o estudio tecnografía, que usualmente hacen antropólogos, las diferencias en cómo revisan y estudian el clientelismo. Y los estudios etnográficos, es decir, gente que se va al campo y está con la gente y casi convive con ellos para saber más de cómo ellos actúan, lo que encuentran es que muchas veces esas relaciones clientelistas no son vistas de manera negativa por la parte que hace parte de esa red. Ellos lo que ven son que tienen unas relaciones de amistad, que pueden confiar en esa persona es la que les ayudaba a salir adelante porque es que le consigue el trabajo al hijo y demás. Y también vi otra cosa que quisiera volver al tema de Aida Merlano un poco más tarde, y es el rol de la mujer en el clientelismo. Entonces, Franklin decía, ella empezó como una líder base, y realmente yo no sé cuántas mujeres harán parte de redes clientelares y logran, en efecto, escalar en sus partidos o sus grupos políticos hasta llegar a ser congresistas. Entonces eso también pone ahí como preguntas que clientelismo, uno, no siempre tiene connotación negativa desde el punto de vista de quien lo estudia y de quien lo vive. Y dos, también implica unas relaciones de poder, ya no solamente económico, sino también de género y el rol que las mujeres tienen en las relaciones de clientelismo. Entonces ya con esa nota de, bueno, listo, si no todo el mundo lo ve como algo negativo y alguien puede ver relaciones de amistad. Yo sé que, Carol, tú habías comentado algo que habías leído de si el clientelismo es una forma como de participación o algo así, si realmente es algo negativo. No sé si nos puedes ampliar porque no recuerdo bien, de hecho, lo que era.
No, yo lo que diría más bien, el clientelismo promueve una forma específica de participación, que es una forma de participación basada en la corrupción. Eso de una parte. Pero lo otro que diría o que agregaría a partir de lo que acabas de decir, Adri, es la idea del clientelismo basado en la confianza, porque al final las redes clientelares tienen una expectativa de ser mantenidas en el tiempo. Por eso es que no es solamente, digamos, el grupo al que se le compra, o volátil, si se quiere, al que se le compra el voto en un momento determinado, que no necesariamente tiene una conexión directa o de amiguismo con quien va a llegar al poder, sino que esas redes funcionan a partir de otras relaciones más cercanas, de quienes sí tienen una relación de confianza en un modelo clientelar, es decir, como la confianza a mi jefe, casi, y eso es muy común verlo, o sea, los líderes sociales, cuando algunos, valga decir, aclaro, que tienen ese tipo de intercambios, ellos confían en que cuando X o Y persona, X o Y político llegue al poder, pues va a partir de esa red de confianza otorgarles o cumplirles unas promesas específicas que se les han hecho en términos de cargos. Yo he escuchado historias de todo tipo, hasta, bueno, de todo el tema de las unidades de trabajo del legislativo en el Congreso que suelen ser otorgadas con esos esquemas, y que incluso he escuchado cosas tan terribles como que cuando estás en una unidad de trabajo legislativo en esos esquemas, parte de tu sueldo tienes que entregarlo a algún político que usa ese dinero para hacer otros pagos a líderes que tiene a su alrededor. O sea, es un tema bien complejo que ojalá estuviese mejor documentado y que fuese realmente desnudado para que esas prácticas fuesen acabadas.
Tiene tienda por el Conde, tiene su propia avioneta, tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Caleta.
El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario.
Una industria aquí en Herrera y un hotel ahí en Haití, y también tiene ganado en el Seibo y Macorís.
Lo complicado también es que la única forma de política que se considera prácticamente como válida o que puede funcionar es precisamente a través de prácticas clientelares. Y esto es bastante complicado porque entonces cualquier tipo de política, de participación ciudadana se reduce solamente a que tú estés con un político o con una persona aspirando a cualquier cargo y buscándole votos, buscándole como ascender en esa especie de escalera corrupta. Entonces, y es muy lastimoso porque al final, pues, la política es mucho más que eso. La política es participar, la política es tener tu propia organización y participar del debate público. Política es lo que estamos haciendo nosotros discutiendo también este tipo de temas. Entonces, si, por ejemplo, alguien está tratando de hacer las cosas bien, de participar, de estar en el debate público, de representar realmente digamos, a su comunidad o a su localidad, por lo menos en el caso de Barranquilla, es posible que mucha gente, cuando escuche que la persona está lanzándose, no sé, a cualquier tipo de cargo público, enseguida dicen, ah, tú probablemente eres corrupto o tú probablemente estás en este tipo de cosas. Entonces se vuelve una cuestión también como hasta cínica de parte de quienes ya están dentro de este mundo, y que me recuerda esta entrevista que hizo La Silla Vacía a Roberto Gerlain, en que cuando le preguntan a Roberto Gerlain, le preguntan, pero bueno, hay que tener en cuenta que usted también se enriqueció a través de las prácticas clientelares y usted adquirió capital político y capital económico a través de eso. Él trata de voltear la pregunta y comienza a preguntarle a la entrevistadora que entonces cómo ella consiguió su trabajo y cómo ella hizo esto y cómo ella lo alcanzó, cuando la pregunta no es esa. A ver, es como prácticamente está tratando de buscar cualquier tipo de práctica clientelar en todo, como justificando de algún modo todo el estilo de vida o todo este estilo de prácticas. Entonces, sí, como dices tú, es un tema complicado y desafortunadamente en Barranquilla y en el Caribe se ha naturalizado.
Yo ahí tendría como una, sí, pregunta realmente, porque a mí lo que más me preocupa del clientelismo es como ese nivel de personalización, por ejemplo, del funcionario, que alguna vez ya lo mencionamos, y no solo nosotros cuatro, sino que a mí eso me parece muy complejo de identificar la institución con una persona. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la dinámica clientelar. Y es como no necesariamente es como la entidad, no sé, personería, por no decir otra, no por atacar a la personería, pobre personería, sino el personero, o sea, fulano de tal. Y no es la labor de la institución, sino fulanito. Lo mencionamos en el capítulo anterior, respecto a esa dificultad, por ejemplo, de que los mercados vinieran marcados con el nombre del personaje. Eso no es gratuito, ¿no? Eso no es solo como posicionamiento del alcalde o la alcaldesa, sino que tiene que ver con una red también de favores. Y eso a mí realmente me preocupa, porque es ahí donde yo veo la mayor dificultad para atacar el clientelismo, en el lugar de la relación personal que ya, Adri, tú también explicabas, en eso de que en la sensación, digamos, de la ciudadanía, de que si yo no tengo ese amigo o esa amiga, no puedo obtener no solo un trabajo, no solo una beca, no solamente un techo, no solamente una puerta, no solamente una teja, sino que no puedo obtener los beneficios que me merezco como ciudadano o ciudadana, los derechos, ¿no? Eso me preocupa, porque hace muy difícil el atacar el clientelismo por donde yo considero que se debería poder, que es por, digamos, el eslabón débil, no en el sentido de que sean los, ¿cómo me explico? Por la parte que se suele llamar el eslabón débil, que es la persona que vende su voto, pero que yo creo que es el eslabón fuerte, porque el otro es el que es débil. El que llega comprando los votos es débil en realidad, no tiene un capital, ¿sí? Entonces yo pienso que se debería atacar por ahí, por la ciudadanía, pero es difícil por la noción tan generalizada y por años extendida de que es la única manera de acceder a los derechos.
Precisamente por eso es que en ciencia política el tema de clientelismo es tan, como digamos, estudiado por ciertas personas, es precisamente porque imposibilita el ejercicio democrático de la ciudadanía. Por una parte, sí, limita el acceso a bienes y servicios, porque entonces tú estás supeditado a que cierta obra va a llegar a tu barrio, o que tú vas a acceder a luz, incluso a luz o agua, porque eso sucede aún en ciertos municipios. Si sale elegido tal alcalde, o si votas por tal persona, entonces tú estás supeditado a que tu bienestar depende de tu apoyo a un candidato, a un político, o a un líder, porque estos son redes. Por redes queremos decir que es que la relación del votante X no era directamente con Aida Merlán, tal vez lo fue cuando ya empezaba, pero la relación es con el líder Y, que a su vez le responde al líder Z, que a su vez le responde a Aida Merlano, que a su vez le responde a otra agrupación o otro grupo, que son los determinados clanes. Entonces uno ve que en la costa se habla de los clanes y las casas políticas. Hay un libro reciente, porque creo que es incluso de este año, que es de León Valencia, que lo hace aparte de un estudio de PARES, que es la Fundación de Paz y Reconciliación, y con base en datos que recogieron ellos en investigaciones, él tiene el libro que se llama Los clanes políticos que mandan en Colombia. Y lastimosamente, más de uno hace parte de la costa atlántica. Entonces, y están elegidos actualmente. Entonces están los Blel en Cartagena, en Bolívar, están los Géneco en La Guajira, si mal no estoy, y en Barranquilla y el Atlántico, por ejemplo, que ha sido muy... Es un caso específico porque el clan ha cambiado. Entonces estaba Gerlain, estaba Name, que es lo que hablaba... Eso no es un puesto de corbata, pero son los delfines, ¿no? De la política. Entonces, ya yo fui senador, ya yo estoy viejo, estoy cansado, entonces ahora va a ser senador mi hijo. Y ese tipo de cosas. Entonces, uno. Y lo otro... eso afecta, y por ese mismo, por ser esa cadena, afecta el control político que pueden hacer los ciudadanos a los políticos. Entonces, Barranquilla, como vamos, sacó hace años que la mitad de Barranquilla, una de las encuestas, no la más reciente, sino antes, la mitad no sabía quiénes estaban en el consejo. ¿Por qué? Porque ellos le regalan el voto y marcan el numerito que le dio el líder X. Ellos no saben quién es el concejal. Cuando yo... yo me gradué de Derecho con una monografía de grado, entrevistando a los diputados, y había diputados que jamás habían salido de Barranquilla. Representaban al Atlántico, pero ese candidato conseguía todos sus votos en Barranquilla. ¿Por qué? Y además, me acuerdo que una de mis entrevistadas está salpicada con el caso de Aida Merlano, y ella estaba ahí, y ella realmente como que no sabía por qué estaba ahí. Ella coincide, cayó en la asamblea. Carol, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo, bueno, diciendo que cuando dice salpicada de Aida Merlano, lo que diría es que todo el mundo en Barranquilla, o sea, toda la red de poder de Barranquilla está salpicada por el caso de Aida Merlano. Por eso es que tienen tanto temor de que realmente se abra ese caso, y ya han querido deslegitimar todo lo que ella dice, y seguramente mentirá en algunas cosas, porque pues también tendrá que hablar a favor de ella, pero lo cierto es que seguramente también está contando muchísimas verdades de una red muy poderosa. Pero yo quería subrayar algo de lo que decía Belén. Uno, y era la idea del clientelismo, sin duda alguna, en detrimento del bien común. Es decir, cuando hay unas redes clientelares en las que hay unas condiciones de intercambio de lo que yo necesito versus lo que tú necesitas en ese momento, ahí hay un tema de individualidades. Entonces, se pierde la noción del bien común, de lo que bien, lo que hace bien o lo que necesitamos todos como sociedad. Y dos, que yo quería subrayar un caso que me parece que también funciona muy bien o que ejemplifica muy bien lo que hablaba Belén de la distorsión de la noción de los derechos también a partir de estas prácticas, y es elecciones octubre de 2019, cuando en Soledad se presentan unas protestas porque la gente estaba reclamando que cómo era posible que ellos habían vendido el voto y no les habían terminado de pagar. Y ellos se fueron allá a protestar, de esas protestas está salpicado el quien es hoy alcalde de Soledad, Rodolfo Cruz, y es que da risa, pero de una profunda tristeza, porque la gente gritaba justicia en los videos. Entonces, una distorsión tan tremenda que tenemos a partir de estas prácticas estructurales e institucionalizadas en nuestra región, que hay toda una distorsión de cómo debe operar la ley. Además, tuvo que llegar la policía incluso a proteger, etcétera, pero la gente eso estaba pidiendo, justicia, y justicia en la noción, en el entendido de ellos, era que por favor les pagaran el voto que ellos habían vendido, porque esa era la promesa que les habían hecho en política.
Un milloncito pa' su hijito, y dos millones pa' su mujer. Un negocito pa' sobrinito, cuatro Mercedes pa' sus placeres, seis camionetas pa' su finquita, y en cada barrio 80 casitas.
Para cerrar este episodio, que conversamos acerca de lo poco judicializado que es el que está el clientelismo, Aida Merlano es un caso de una persona condenada por delitos electorales. También hablamos de lo naturalizado que está en la región Caribe y cómo personas dependen de él para acceder a bienes y servicios, que no debería ser el caso porque son derechos que tenemos todos los ciudadanos a vivir en bienestar. Pero también conversamos acerca de cómo esto es una estructura que es fácil, es difícil de desmontar, ojalá y fuera fácil, es difícil de desmontar precisamente por la gran cadena de personas que hacen parte de ella. El caso de Aida Merlano es un gran ejemplo de eso. Pero como en el capítulo anterior, queremos, o quisiera yo terminar con una nota más positiva. Entonces, quiero que ustedes me cuenten qué podemos hacer para erradicar el clientelismo, mejorar nuestras prácticas democráticas.
Yo desafortunadamente no tengo una solución para tu pregunta, Adri. Creo que efectivamente es muy complicado, tan complicado que voy a citar a Carlos Lleras Restrepo para dejar una reflexión aquí en la mesa. Así de complicado es el tema. Carlos Lleras Restrepo fundó con otra gente un semanario en los 70s que se llamaba Nueva Frontera. Y en ese semanario, en 1975, el tipo escribió una cosa que a mí me parece que es importante al pensar alrededor de ella, porque de pronto puede ayudar a pensar en la solución, y es que la prioridad en la satisfacción de las necesidades públicas se viola para favorecer el clientelismo político. Y si como ciudadanía pensamos en que la estructura del clientelismo se sostiene con recursos que deberían estar para el beneficio de todas y todos, tal vez por ahí va el camino para empezar a contrarrestar el, como dicen los periodistas, el flagelo del clientelismo.
Pero Belén, yo precisamente creo que eso es lo que podemos hacer. El clientelismo lo que ha dado como resultado es que las personas estén excluidas del proceso político, porque como no saben por quién votaron, no saben a quién pedirle cuentas, no saben a quién exigirle sus derechos, y para mí eso es algo que sí es posible. Es decir, si yo logro, y hay organizaciones que están trabajando por dar a conocer los candidatos, porque la gente se entere si han estado incriminados en este tipo de delitos u otros delitos, porque también tenemos la parapolítica, por ejemplo, y crear como ese conocimiento común, y lo que antes hablaba Carol de pensar en generar bienestar común y no individual, yo creo que sí son acciones que podemos hacer, y creo que este programa puede ayudarnos a lograr ese tipo de cosas. Yo sí quiero invitar a la gente que nos escucha, ellos qué piensan, si ellos participan activamente de las en los espacios que están disponibles para ello, participar activamente en los espacios que tenemos para conversar acerca de la política es ya para mí un paso para erradicar el clientelismo.
Yo lo que agregaría, Adri, frente a la pregunta ya puntual de soluciones, yo creo que hay, mencionaría por lo menos tres elementos. Uno, que es el funcionamiento del aparato judicial, o sea, necesitamos que se judicialicen más los casos, que las normas que tenemos, que los reportes de la misión de observación electoral, por ejemplo, no sean ignorados, sino que se fortalezcan esos ejercicios. Ahí va a ser pegado o está en relación con el segundo elemento que quiero mencionar, que es control social, es decir, necesitamos una sociedad civil fuerte y que los ejercicios que se hacen de control social sean visibilizados, o sea, generar estas redes y unos a otros visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Y tres, la exigencia y presión al aparato estatal para que haya transparencia y gobiernos más abiertos, que la información esté en la red, que la contratación pública sea efectivamente pública en todo sentido y que cada día haya más iniciativas orientadas a hacer seguimiento pues, a todas esas redes clientelares y a desnudarlas con contundencia. Creo que son tres elementos que yo mencionaría, pero definitivamente judicialización y un fuerte control social.
Yo pienso que de pronto puede ir con la publicación de información, de hacer como más información pública, sobre todo con el acceso a internet, que en este momento casi que, bueno, complicado como decir números, pero una gran cantidad de personas tiene acceso a internet, tiene acceso por lo menos a un smartphone en que pueden buscar información y en que uno se puede informar acerca del proceso electoral, acerca de quiénes son los nuestros representantes en los diferentes como cuerpos colegiados, y de pronto por ahí uno puede empezar, sobre todo por el hecho de que ya está en muchos lugares y que de pronto lo que en algún momento dado quizá la educación en ciudadanía de parte del sistema educativo colombiano falló, de pronto ahí pueden entrar nuevas tecnologías para hacer la información más accesible. Sí, yo creo que eso podría ser un paso de pronto, pero bueno, como tan complicado para ir por lo menos cerrando este puente tan grande, este reto tan grande que tenemos.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro segundo episodio. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @podcaribe, y pueden escuchar nuestros episodios en Spotify o también en nuestra página perfil de Anchor, anchor.fm/podcaribe.
Accionista, tiene 12 compraventas y además es prestamista.
Podcaribe es un proyecto realizado por Belén Pardo, Adriana Algarín, Carol Solís y Franklin Martínez. Este episodio fue grabado el 19 de mayo de 2020 desde Barranquilla, Uppsala, Eagle Mountain y Birmingham. La canción en este episodio es El Funcionario por Wilfrido Vargas.